Las 4:27 minutos de la tarde, las 3:27 en Canarias. Y una vez que han escuchado ustedes lo que ha sucedido, yo creo que la votación va a ser más en la jurisdicción de Herrerone. Si se adelanta, pues se lo contamos nosotros. Vamos con el análisis. Doña Carmen Tomás, directora de Economía para Todos, buenas tardes.
Muy buenas, buenas tardes.
Uy, qué seria estás, Carmen.
Hoy estoy triste.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Cuéntame.
Pues por lo que he oído y lo que he visto, o sea, es que, vamos a ver, a margen de la política, de que ya lo que ya sabemos, del desastre de la gestión, de, en fin, de lo mal que lo han hecho, de la cantidad de víctimas que tenemos, la verdad es que escuchar a Sánchez y a Lastra con esa falta de humanidad tan absoluta, presidente poniéndose un notable por la gestión, echándole los muertos a cuántos muertos más necesita y tal, y Lastra diciendo que esta pandemia será recordada porque 47 millones de españoles hemos estado encerrados en casa, que no haya sido capaz de decir que esta pandemia va a ser recordada porque casi 50.000 ciudadanos españoles han muerto y 50.000 sanitarios se han infectado, me ha parecido una falta de humanidad. Ya dejo la política y dejo todo, o sea, ni empatía ni leches. Humanidad, falta de humanidad, o sea, es que son fríos, son de hielo, son unas personas que dices, ¿cómo es posible que se puedan hablar de esa manera de lo que estamos sufriendo, de lo que han sufrido todas las personas que han perdido a sus seres queridos, que no les han podido despedir por su negligencia, y que diga que esto va a ser recordado porque hemos estado metidos en casa? Es de una desvergüenza y de una falta de humanidad, de verdad, que es lo que hoy me tiene absolutamente, de verdad, yo creía que nada ya me podía conmover, y de verdad que estoy conmovida, ¿eh? De verdad te lo digo, o sea, estoy anonadada de lo que oigo. Es impresionante.
Te lo había notado en el tono de voz, son muchos años juntos,
es
Carmen Tomás.
Es una falta de humanidad tremenda, o sea, ni un gesto, ni un o sea, que lo vamos a recordar por estar metidos en casa, pero qué sinvergüenza sois y qué falta de decoro y de ética y de todo, o sea, son, de verdad, son asquerosos.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo lo has visto tú, Carlos?
Bueno, yo creo que previsible, ¿no? Esto se ha convertido en un juego político y como parte del juego político vemos una escenografía política. O sea, y no se está hablando por parte del gobierno y de sus socios, unos hacia un lado, otros hacia el otro, los socios ocasionales. No se está hablando de la situación real que tenemos y de la fase en la que estamos de pandemia y de las necesidades de evitar la unión de dos crisis, una humanitaria con otra económica. No se está hablando de eso. O sea, se está hablando de posicionamientos políticos, de estrategias políticas, se está mirando de reojo los resultados de las encuestas y de lo que muestran en intención de voto. O sea, no es acorde y no tiene nivel este debate y lo que estamos viendo por parte de los socios del gobierno, y repito, y de los socios ocasionales, que tiene una gravedad tremenda lo que está haciendo Ciudadanos. Pero bueno, allá cada uno, ¿no? O sea, el votante es muy libre, el votante está tomando nota. Estoy totalmente con lo que dice Carmen, falta humanidad por todas partes, sobra sectarismo. Y lo que está haciendo este gobierno, si se creen ellos que pueden torcer la mentalidad y la libertad de la gente diciendo lo vais a recordar por lo bien que cumplisteis, no, oiga, lo vamos a recordar porque vamos a terminar con 50.000, 50 y pico mil muertes, porque nos vamos a acordar de todo y de algún pariente cercano, ¿no? De lo que han hecho y sobre todo de lo que han dejado de hacer, porque han dejado totalmente desprotegida a la población, a los sanitarios, a la policía, a la Guardia Civil, al ejército, a toda la población, porque han quebrado nuestra economía en 3 meses. Es increíble, o sea, meter a esta gente en el gobierno es sinónimo de quiebra, pero nunca de quiebra express, y es que lo habíamos visto a lo largo de más tiempo, pero es que han sido capaces de cargárselo todo con su ineptitud en 3 meses, y es lo que estamos viendo, y por eso se va a recordar esto, y se va a recordar, por supuesto, como dice Carmen Tomás, la falta de humanidad. O sea, yo, las cosas que hemos escuchado hoy y ayer, ¿no?, en determinadas ruedas de prensa, en comparecencias, que es que lo correcto en estos momentos no es rendir homenaje ahora, que decía la ministra de Hacienda, que eso ya se hará en su debido momento. Yo ya estoy del debido momento hasta debida parte de mi cuerpo. O sea, no podemos protestar hasta determinado momento. No se tiene que rendir homenaje hasta determinado momento. Y el que decide nuestras libertades y nuestros derechos es el que marca los determinados momentos. Es decir, el señor dictador Sánchez. Mira, oiga, los derechos fundamentales, el respeto por las víctimas, son siempre. O se tienen siempre o no se tienen.
Ha citado antes, Carmen Tomás, las palabras de Adriana Lastra. Yo no las había metido en el resumen porque creo que para la composición del lugar de lo que va a ser el resultado de la votación es inútil, es totalmente prescindible, porque Adriana Lastra lo que se ha dedicado hoy es hacerle oposición a Isabel Díaz Ayuso.
Sí, sí, sí.
De hecho, yo no sé ¿a quién encontrarán en el Partido Socialista como candidato en unas futuras elecciones en la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento? Porque al margen ya de todo, de verdad, al margen de incluso si sin entrar en si quién tiene razón o no, que yo tengo mi opinión y ustedes la conocen, el hecho de focalizar las culpas en los madrileños por parte de Simancas, que se ya sabe que no se presenta por Madrid, por parte de Pablo Iglesias, por parte de Adriana Lastra...
Y de Calvo, no te olvides que estamos en la línea horizontal de Nueva York y...
Sí, pero bueno, te diré que al fin y al cabo Carmen Calvo le estaba echando la culpa a la latitud, pero de lo otro parecía que eran como TV3, que Buham es la Comunidad de Madrid. Por supuesto, Carmen Calvo hoy ha olvidado lo de que nos iba la vida a manifestarnos en esa misma Madrid. Pero escuchemos la parte en la que Adriana Lastra primero decía: nosotros nunca criticaríamos, y luego quédense hasta el final y escuchen a quién critica.
¿Saben ustedes lo que ocurriría si todos actuásemos del mismo modo? Si todos los españoles decidiésemos incumplir las normas de distanciamiento que nos protegen de la pandemia. ¿Imagina usted lo que pasaría si hiciésemos lo mismo contra la gestión del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid? Nosotros no lo hacemos, aunque razones no faltan para ello.
Silencio, por favor. Silencio.
¿Se harán usted y la señora Ayuso responsables de las consecuencias en la Comunidad de Madrid si hay un rebrote? Porque lo que usted dice aquí, señor Casado, es lo que se repite en el barrio de Salamanca, en Núñez de Balboa. Le hablo desde la más elemental prudencia y le llamo a una responsabilidad que se le supone a un partido que aspira a gobernar. ¿Me estás amenazando?
Silencio, por favor.
Echani, ¿me has amenazado?
Silencio, por favor.
¿Qué os ha parecido?
Lamentable. Yo simplemente por resumirlo y por intentar ir al fondo, ¿no? O sea, el Partido Socialista yo creo que da por hecho que hay determinadas plazas donde ha perdido. Eso que ellos llaman el relato, que lo podríamos traducir por la decencia, lo ha perdido. Ha perdido las expectativas de voto en un largo tiempo y lo quiere utilizar como siempre lo ha utilizado el comunismo. Que esto no es ni más ni menos, vemos a unos socialistas entregados al comunismo, ergo ya son comunistas, porque siempre fueron contrincantes, si se entregan en brazos es que ya han sido absorbidos. Y el comunismo todo lo ha planteado en una dinámica, que es la lucha de clases. Ellos tienen que encontrar un villano de forma que consigan restablecer por el odio el voto de todo el resto. Esta es la dinámica del comunismo. Ellos han trasladado esa lucha de clases a distintos conceptos. Es decir, cuando han conseguido el bienestar del proletariado, de lo que inicialmente fue el proletariado en términos históricos, han tenido que ir transformando esos dogmas suyos. ¿Cuál es el nuevo dogma? Lo hemos visto. O sea, un feminismo que se enfrenta a los hombres, unas capas pensionistas que se enfrentan a los cotizantes, unas mujeres en la familia que se enfrentan a los hombres. Tienen que generar esa dinámica. Y esa dinámica de pensamiento comunista, que es la lucha de clases, el enfrentamiento entre una parte y otra de la sociedad, que es de lo que ellos viven, de generar esos enfrentamientos, lo estamos viendo ahora. ¿Quién es el malo? Ellos quieren constituir a toda la Comunidad de Madrid en los Cayetanos, en los de Núñez de Balboa, en los malos. Cuando cualquier persona que viva en Madrid sabe perfectamente que en Madrid hay gente de clase más alta, de clase media y gente de clase más baja. Pero como ellos dan por hecho que es plaza perdida electoralmente a corto plazo, están sacrificándola en una dinámica electoral que ellos esperan...
Ah, ¿tú crees que esa es la estrategia, Cuesta? Que han dado por perdido Madrid y entonces para ganar en otras plazas focalizan su odio en Madrid.
Totalmente. O sea, es impensable en una dinámica en la que ellos estén racionalmente haciéndose a la idea de que con esto pueden ganar voto en Madrid. O sea, yo de verdad que yo tengo toda la sensación de que esa lucha de clases sobre la que ellos pivotan eternamente la quieren generar en estos momentos entre no os creáis lo de Madrid, Ayuso no es que haya gestionado bien, es que son todos unos ricos, unos pijos, son gente que odia al proletariado y vosotros lo que tenéis que hacer es odiar a los que os odian. Esa es la dinámica de pensamiento comunista. Entonces ellos han cogido en estos momentos como su bicha Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuál es el problema que están teniendo? Que yo, de verdad, sinceramente, y mira que tienen estribaciones mediáticas bien adoctrinadas, bien amamantadas y bien regadas. Pese a todo eso, yo le veo a la gente mucho más libre y mucho más racional.
¿En toda España?
Por eso se está rebotando esas revueltas y aparecen en Salamanca, en Sevilla, en Cádiz, en Coruña, en Pamplona, en todas partes está surgiendo. Porque las muertes, por mucho que le cueste creerlo a esta gente sectaria acostumbrada al maná público y a vivir de un sueldo público, las muertes, los cierres de negocios, la gente que ha sufrido mucho, la gente que está con dolencias y con patologías posteriores al coronavirus, son de derechas, de izquierdas, medio pensionistas y de nada. De todo ello hay. porque las muertes no se han cebado exclusivamente en los pobres, como nos parece que nos quiere hacer creer Adriana Lastra. Esto es una pandemia devastadora por culpa suya. O sea, yo lo siento mucho, ¿sabes? Es por culpa suya. Evidentemente no la pandemia, pero sí el desabastecimiento de productos, sí el desabastecimiento de mascarillas, sí la desprotección de los sanitarios, sí la desprotección de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sí el no haber puesto las alertas a tiempo, sí el no haber impedido un 8M, sí el no haber tenido cuidado con determinados comportamientos previos, sí el no haber aislado al presidente del Gobierno y a Pablo Iglesias, que es que hablar de esta gente, escuchándoles decir que es que somos todos los demás los que rompemos la cuarentena, y vosotros, hijos míos.
Ya, ¿has terminado, Carlos?
Sí.
Ah, vale, no, que no quería interrumpir. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con que esto es, efectivamente, el comunismo es la lucha de clases, enfrentar a unos y a otros por distintas cosas, no solamente por el nivel económico, sino por todo lo que ha comentado Carlos, lo suscribo al 100%. Sin embargo, a pesar, como dice Carlos, de que efectivamente hay muchos medios que están en eso, yo creo que están desbordados por la ciudadanía. O sea, ellos, esto empezó, vale, en Núñez de Balboa, son unos pijos con palos de golf, que luego ni eran palos de golf ni nada, pero resulta que, casualidad, ya no es solamente Núñez de Balboa, ya no es el Paseo de la Habana, ya es todos los barrios de Madrid, y ha trascendido a Madrid, está en muchísimas ciudades. Bueno, las manifestaciones de Sevilla son impresionantes, y de otros lugares de España, de Valencia y de donde quieras, ¿no?, de media España. Entonces, esto yo sí que creo que no contaban con ello. Así que, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Pues seguir machacando a la única que tenemos más cerca y que creemos que es más vulnerable, que es Díaz Ayuso, que también se han encontrado con que no pueden. Fíjate si no pueden, que empezaron con ella y Sarasola y ahora ya han tenido que abandonar a Díaz Ayuso porque eso ya no daba más de sí, y ahora nos vamos a meter también con Rivera, que también, por lo visto, no sé qué pasó con un piso de Sarasola. O sea, están continuamente buscando algo porque lo que cogen lo tienen que tirar, ya no les sirve porque ya no cuela y tienen que ir cogiendo otra cosa. Y además no contaban, y esto lo dije yo hace ya como 2 meses, me repito un poco a lo mejor, pero ellos no contaban con las redes sociales, no contaban con que estábamos en casa, efectivamente, encerrados en casa, pero, casualidad, estábamos con las redes, con la radio, con el WhatsApp, recibiendo mensajes de todo tipo. La gente ya no estaba solo viendo la tele, ¿sabes? Es más, yo creo que la tele se ha visto menos que las redes sociales. Y con eso sí que no contaban, con lo cual su estrategia les está saliendo fatal. Y como además ahora ya no solamente las muertes, todo lo que han hecho con los sanitarios, efectivamente con todas las fuerzas de seguridad, con el destrozo monumental que han hecho en la crisis sanitaria, ahora viene la crisis económica. Y ahora le sale la gente en las televisiones, en las radios y en todas partes diciendo, oye, que a mí no me habéis pagado el ERTE, empiezan las colas, que a mí no me dais los ICO, que qué es esto de los autónomos, hoy hemos tenido que pagar el IVA, qué es eso de que el IVA, de que los impuestos se han retrasado, hoy hemos tenido todos que cotizar el IVA, qué es eso de que ha conseguido Ciudadanos que los impuestos no se paguen, pero ¿de qué me está hablando? Si hoy ha habido que pagar el IVA, el que tiene una empresa retenciones, y nada de que aquí no se paga, aquí se sigue pagando, y sin embargo hay 900.000, que no os engañen, 900.000 han dicho hoy los colegios de gestores, que no han cobrado todavía el ERTE desde el 15 de marzo. Sí, y esto ya no es de clases, y esto ya no es de ni socialistas, ni comunistas, ni fachas, ni deja de té. Esto es gente que está pasando ya mal. Ya,
un segundo, Carlos, no sé si vas a seguir por esos datos de Carmen, pero os aviso, Carmen, Carlos, que a las 5:30 vamos a hablar largo y tendido de esos datos que estás hablando con las personas que lo están viviendo en primera persona.
Era por apuntar ya no es solo la política, los ricos, pobres, no, que esto ya es que, oiga, que a mí no me están dando lo que me han dicho.
Lo digo para anunciárselo a los oyentes porque van a tener datos frescos de cuál es la situación real en ese gabinete a pie de calle que hacemos nosotros. Una cosa es la burbuja política y luego los que están a pie de calle. Pero ahora os centro esa reflexión a propósito de lo que tú decías de Ciudadanos. ¿No veis comprable ningún argumento de los que ha dado hoy Edmundo Val? Edmundo Val ha dicho...
Hombre, es que vamos, déjame. Te lo acabo de decir, o sea, los ERTE, pero si es que los ERTE nunca tuvieron nada que ver con el estado de alarma, es que es un decreto ley y es una ley de reforma laboral que mientras no la deroguen, pues dice que los ERTE es una empresa, pide un ERTE y entonces se paga el ERTE, punto. estado de alarma ni nada.
Edmundo Val ha dicho, si no llega a ser por nosotros, el decreto de alarma es de un mes,
sí,
no están vinculados no. Las ayudas de los...
Nada,
siguen vinculados las ayudas. Ni Carlos ni Carmen le compréis ninguna justificación. Bueno, la
ninguna.
Parte de meter una cuña en el gobierno Frankenstein se ha visto que al final no parece que no ha tenido mucho efecto de momento, aunque veremos a ver si tienen consecuencias.
Pues eso es teatro,
lo que le ha dicho Rufiano es teatro.
Buah.
Carlos, ¿tú ves algo o lo tienes tan claro como Carmen?
No, no, totalmente. Pero es que además lo uno a la parte de la tertulia que veníamos trayendo. Vamos a ver, yo tengo un respeto absoluto, barra hasta cariño, por Edmundo Val. Lo digo con cero ironía, porque me parece una persona muy necesaria la incorporación de gente como Edmundo Val. Me parece importantísima en el mundo político para que se eleve el nivel. Pero él sabe perfectamente que la ley orgánica que regula los estados de excepcionalidad y en concreto el estado de alarma, marca las prórrogas de 15 días. Entonces, vamos a ver, no es gracias a Ciudadanos que esto no haya sido de 30 días, es gracias a la Constitución que nos dotaron los padres de la Constitución y a un espíritu de la transición que se lo está cargando el mismo Partido Socialista, el mismo Podemos y los mismos separatistas a los cuales ellos en estos momentos le han permitido un balón de oxígeno. Y lo siento, pero lo digo con esta crudeza. O sea, si llegamos todos al fondo de esta historia, llegamos al análisis de que nos quieren enfrentar, nos quieren dividir entre ricos y pobres, nos quieren dividir entre los que contagian y los contagiados, y lo quieren hacer por un fin político y sectario, no cabe ni el más mínimo balón de oxígeno para esa gentuza. No se les puede dar ni el más mínimo segundo de aliento. No se les puede dar. Y esos Ciudadanos, en un momento en el que nació, cuando era Ciutadans, cuando lo fundó Albert Rivera, luego Albert Rivera cambió por completo, él sabrá por qué. En aquel momento ese partido lo tenía muy claro y tenía muy claro que lo importante era mantener la unidad de los españoles, los principios de la Constitución y los principios de la transición. Cuando tú ves que hay un partido que en estos momentos no está yendo ni por el estado de alarma, ni por los test, ni por los cuidados a la gente, no, está yendo directamente a convertir esto ya en una batalla política. Eso quien lo está haciendo es el Partido Socialista. No cabe ni un minuto de descanso. No, no se les puede dar un minuto de aliento. No. Y en estos momentos lo siento mucho, pero Ciudadanos le ha dado dos veces consecutivas ese bote de oxígeno. No tiene ninguna justificación. El estado de alarma en estos momentos, vamos a ver, por Dios, que una persona mire por la ventana desde su confinamiento y mire desde la hora de paseo o cualquier momento en el que se puede pasear a los perros, la hora del paseo familiar, la hora del paseo para los más mayores, la hora en la cual se puede hacer deporte, por Dios. El problema son las protestas, pero si se está incumpliendo ya el estado de alarma por todas partes. El estado de alarma en estos momentos solamente se mantiene de una forma dictatorial y totalmente imperativa para una parte de nuestra actividad, la económica. Única y exclusivamente. Los focos potenciales de contagio en los que estamos todos en contacto son innumerables, incalculables. Por lo tanto, ya no es una cuestión sanitaria. No es verdad. No es verdad. Y si fuese verdad, la primera premisa serían los test. ¿Dónde están los test masivos? No están en ningún lado. Siguen manteniendo el control sobre cerca de 300-350 laboratorios, centros de investigación que podrían hacer test masivos en España. No les está permitiendo el gobierno de Pedro Sánchez hacer test masivos PCR. La circular que emitieron, me parece que fue el 15 de este mismo mes, directamente desaconsejaba, barra prácticamente prohibía, por los verbos que utilizaba, la utilización por parte de las empresas de los test rápidos. Es decir, hay una política anti-test. Por lo tanto, no es cierto que este estado de alarma tenga una justificación sanitaria. Tiene una justificación en estos momentos de destrucción de nuestra capacidad económica. Esa capacidad económica es lo que nos da libertad. Esa capacidad económica es lo que le hace a la gente no depender del Estado. Y detrás de eso está el plan comunista de tenernos a todos subsidiados. Entonces, no se le puede dar un solo balón de oxígeno en estos momentos a este gobierno con ese plan. Y Ciudadanos tiene la suficiente capacidad intelectual y Edmundo Val de sobra para darse cuenta de que eso es lo que está detrás de esta historia.
Un apunte, y ahora digo lo que pienso. Los test, que como muy bien sabemos, gracias a Dieter, ya es la tarde, se podrían hacer 13 millones al mes con empresas españolas. Dicho queda.
Segundo, gracias, Carmen.
Es que es verdad, es que aquí no se podían comprar mascarillas, aquí no se podían comprar nada, es que los mercados estaban muy mal. Oiga, pero si no ha llamado usted ni a las empresas españolas para que le hicieran mascarillas, le hicieran test, le hicieran respiradores y le hicieran de todo. No nos cuente milongas. Y yo, desde el respeto que también le tengo al Mundo Val, porque creo que además demostró que había que tener dos narices para oponerse a firmar un papel con el que era absolutamente infumable, yo supongo que hoy el pobre se habrá revuelto en el asiento cuando el presidente haya sacado a colación tres informes de la Abogacía del Estado avalando el estado de alarma. Como si no supiéramos cómo se trabaja la Abogacía del Estado este gobierno. Y más lo sabe Edmundo, que se tuvo que ir porque hubiera caído la cara de vergüenza de haber firmado ese papel sobre la cuestión catalana. O sea, por favor, Edmundo Val, que tú sabes cómo se hacen, ha hecho aquí los papeles, cómo se hacen, que tú precisamente tuviste que salir de ahí. Y luego, toda la retahíla de cosas que dicen que han conseguido. Pero vamos a ver, retrasar los impuestos. Pero ¿qué me estás contando? Pero si hoy mismo hemos tenido que pagar el IVA. ¿Pero qué me estás hablando? Y luego, ¿qué me dices de las 900.000 personas que no han cobrado el ERTE? ¿Y qué te crees tú? ¿Que los que han cobrado no lo hubieran cobrado si Ciudadanos no hubiera dado el apoyo al estado de alarma? Hay una ristra de exmiembros del Tribunal Constitucional, la que fue presidente de la Fiscalía, miles de abogados, de estudiosos del derecho constitucional, que han dicho que no hace falta absolutamente para nada. Y la prueba más evidente de que no hace falta, de que con las leyes ordinarias se podía haber hecho, es que no solamente se podía haber hecho aquí en España, sino que se ha hecho en otros países. Sánchez siempre saca lo que más le conviene. ¿Qué le ha convenido hoy? Italia. Mira, hoy le ha convenido Italia, porque Italia tiene una legislación que puede hacer el estado de alarma 6 meses. ¿Por qué no cita usted a Alemania, que no tiene ningún estado ni de alarma, ni de emergencia, ni de nada? Y sus ciudadanos encima no han estado confinados en su casa metidos. Y tú y yo sabemos de qué hablamos. No han estado confinados en su casa y la economía ha seguido funcionando. ¿Y qué pasa? Que la bolsa alemana nos da de narices. La prima alemana nos da de narices. Sus empresas están con dinero gratis. Sus autónomos con dinero gratis para que pasaran estos 2-3 meses. ¿Por qué no cita Alemania nunca? ¿Por qué no cita a otros países que no han necesitado sus normas, que son un auténtico estado de excepción y que nos han tenido encerrados en casa para que estemos callados y sin hacer nada, ni ruido ni nada? Claro, ya nos hemos enfadado y hemos salido a hacer ruido, pero hasta hace poco, nada, estos están ahí callados, en casa, y nosotros aquí trajinándonos todo, venga, los contratos, este tuve tal CNI, el otro no sé qué, y haciendo todos los desmanes que han hecho.
Habéis citado a Edmundo Val y habéis elogiado su trayectoria profesional y su persona. Edmundo Val hoy ha hecho un discurso apasionado que o es muy buen actor o él se estaba creyendo realmente lo que estaba defendiendo.
Yo me lo creo, que se lo cree, que dice, yo entro aquí, me siento bien, el día que no me sienta bien no vengo. Yo sí me lo creo, sí. Pero no entiendo por qué están tomando esta actitud, sinceramente.
Bueno, pues respecto a los ataques de Madrid, en la sesión de control que se ha seguido produciendo después del debate para aprobar la prórroga o no, se ha producido un momento en el que la diputada de Vox, Macarena Olona, abogada del Estado, y por cierto, Macarena Olona también tiene una opinión buenísima de Edmundo Val, y yo lo sé, porque me lo ha dicho en privado y me lo ha dicho en público. Ambos abogados del Estado y además el mentor de Macarena Olona era Edmundo Val. Y creo que también de José Luis Martínez Almeida, del alcalde de Madrid. Bueno, pues Macarena Olona ha salido a defender a Madrid y de paso ha criticado no a Edmundo Val de Ciudadanos, sino a otro dirigente de Ciudadanos. Escuchad.
Ustedes, señor ministro, la realidad es que han convertido al pueblo de Madrid en un pueblo secuestrado y lo han hecho por razones políticas que no sanitarias. Nos mantienen bajo arresto y mantienen encapuchados esos supuestos expertos detrás de los cuales se esconden. Usted, señor ministro, ¿de verdad pensaba su gobierno socialcomunista que Vox iba a convertirse en cómplice de esa estrategia de destruir Madrid? Para eso ya tienen al infiltrado del señor Sánchez, al señor Aguado. ¿Sabe qué ha hecho Vox con sus 12 diputados en la Asamblea de Madrid? Cerrar filas en torno al pueblo madrileño. Y le puedo asegurar que nos van a tener enfrente, señor ministro. Así que apunte nuestros nombres en esa diana que han puesto sobre el pecho de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque no vamos a abandonar al pueblo de Madrid.
Era la respuesta de Macarena Olona, bueno, la respuesta, el rifirrafe de Macarena Olona con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Una de las cosas que Ciudadanos a lo mejor sí que podría haber conseguido en su negociación para darle el sí al decreto de alarma era para que se acabe el debate la publicación de los informes. Si se hubieran publicado, porque yo me acordaba cuando antes citaba Cuesta lo del duelo, aquí todo se retrasa para otro momento. El duelo por los muertos no puede ser ahora, será cuando pasemos a no sé qué fase. La publicación de los informes no puede ser ahora, será cuando todos pasemos a la fase 1, cosa que es absurda y se lo acaban de inventar. Pero a lo mejor el haber publicado esos informes para que se pudieran comparar, para que se sepa si es que Madrid está bien donde está, pero claro, si lo comparas con otros, es que han pasado a otros antes de tiempo, es que Madrid no está bien donde está en la fase 0 porque podría haber pasado ya, eso sí que podría haber sido una exigencia antes de sentarse a negociar, ¿no? Os votamos que sí, pero antes los informes para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no?
Totalmente. Ahí había tres exigencias que tendrían que haber estado, ¿no? Y como está contando Carmen, no las medallas que se cuelga a Ciudadanos, que son falsas. Y cualquier autónomo, cualquier empresario, cualquier persona que nos esté escuchando sabe que no se están pagando los ERTEs a tiempo, sabe que no se está permitiendo retrasos suaves ni retrasos acomodados a la situación real de las empresas en materia fiscal, sabe que los autónomos siguen teniendo que pagar esas cotizaciones, los empresarios siguen teniendo que pagar las cotizaciones de sus trabajadores, sabe que el momento de pago de esos ERTEs se ha retrasado hasta el 10 de junio, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, vale ya de medallitas falsas. O sea, aquí había tres requisitos que tenían que haber sido básicos. Uno afectaba al principio de transparencia. Hemos estado publicando en OK Diario. Están retocando en estos momentos y manipulando hasta los datos históricos del mes de marzo. Mueven las cifras como les da la gana. Hoy publicábamos que se han llevado toda la aparición de las víctimas mortales, de los muertos, de 28 muertos, a partir del día 8 de marzo. Para justificar que no había habido muertos iniciales. Pero, señores míos, que los hemos ido publicando en la prensa. ¿Cómo se puede ser de mentiroso nauseabundo? Y los han llevado hacia atrás. Mueven las estadísticas como les da la gana. No publican los expertos. No muestran las comparativas entre comunidades autónomas. ¿Cómo se va a respaldar un estado de alarma que se basa en unos datos evidentemente manipulados y basados única y exclusivamente en el oscurantismo? Primera exigencia que tendría que haber realizado Ciudadanos y cualquier partido que hubiese querido apoyar semejante bodrio antijurídico y anticonstitucional. La segunda medida tendría que haber sido los test, pero ¿no dice usted que esto lo está haciendo por salvarnos, por tener detectada la trazabilidad de la enfermedad? ¿Cómo detecta usted la trazabilidad de los focos de contagio si no sabe dónde hay focos de contagio, hijo mío? Es toda una farsa, una maldita farsa. Y la tercera exigencia tendría que haber sido la cuestión económica. Oiga, usted sienta las bases, que en estos momentos están anunciando una subida masiva de todos los impuestos de entre 15.000 y 20.000 millones, usted se sienta a negociar las bases de esa propuesta económica. Y hablamos con Europa, y hablamos de las vías de financiación, y vemos si vamos abocados a un rescate o no, porque de tapadillo, ocultándoselo a la población, están mendigando ya un rescate en Bruselas. Y ustedes hablan con nosotros, y nos dicen qué partidas van a recortar, y los 14.000 millones que la AIREF tiene detectados de subvenciones, que no hay ningún control sobre ellas, y no se sabe dónde acaban, ustedes lo eliminan y lo pasan a una dotación, a un fondo anti-COVID. Y todo el dinero que encuentren en duplicidades en la administración, lo pasan a un fondo anti-COVID. Y nos plantean un sistema de unificación de la gestión de ayuntamientos para pasar el dinero sobrante a un fondo anti-COVID. Y hablan de las competencias redundantes en comunidades autónomas para pasarlo a un fondo anti-COVID. Y hasta que no hagan eso, aquí no cerramos ningún acuerdo de nada. Esos tres requisitos tendrían que haber estado en la negociación de una prórroga del estado de alarma.
Tendrían que haber estado
con una condición adicional, que el estado de alarma tiene que amoldarse constitucionalmente a un estado de alarma. Y es que no nos pueden tener confinados en las casas. Repito, el estado de alarma, por ley orgánica, no permite el confinamiento que llevamos sufriendo durante más de 2 meses.
Carmen, te queda minuto y medio para añadir esos dos.
Los dos. Uno, el portal de transparencia. ¿Por qué usted cierra el portal de transparencia? Ábralo, si no tiene ningún problema. Hoy, por ejemplo, nos ha contado el presidente cosas que han hecho desde el 13 de enero. ¿Pero qué me está contando? Desde el 13 de enero hemos hecho no sé cuántas ruedas de prensa, no sé cuántas tal, no sé cuántas cual. Bueno, pues muy bien, eso no tiene nada que ver con el estado de alarma. Portal de transparencia. Y segundo, oiga, me saca usted, saque toda la información de por qué este señor Iglesias tiene que estar en el CNI por un decreto del estado de alarma, y dos, porque han contratado a 25 personas al margen de toda la normalidad y de toda la transparencia y de todo, y por supuesto, todos los contratos, mira, tres, y todos los contratos no sé. Que han hecho ustedes, y todos los contratos que han hecho ustedes con empresas falsas, me trae aquí ahora mismo toda la lista de forma
que eso,
transparente.
El Mundo Val se lo ha recordado en el discurso,
sí, pero recordado, pues me lo traiga.
Claro. Pero lo importante hubiera sido que se lo hubieran conseguido sacar antes de la votación.
Hombre, claro, antes.
Como, oye, pues no le saca Esquerra y el PNV cosas al gobierno que parecían imposibles. Pues haber conseguido esas cosas, haber conseguido nombres de expertos, los informes técnicos.
Ya, portal de transparencia.
Esas dos cosas habrían sido fundamentales. Y el portal de transparencia con la contratación, ni te cuento. Eso sí que habría sido arrojar luz. Luz sanitaria, luz económica y luz en las tinieblas de la corrupción. Carmen, Carlos, nos vamos a ir a las noticias, pero a la vuelta vamos a hablar de acosos. ¿Te ha gustado, Carmen, lo de acoso?
Sí, es que yo estoy del scratch ya hasta las narices.
Bueno, pues ahora, si hablamos de scratch, hay que ponerle scratch con K de los de Batasuna. Acosos a políticos en su domicilio, porque tengo noticias de última hora. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone.
'Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.
Sí, sí, salen ahí y dicen, oye, ay, y voy a empezar ahí con los esputos. Oye, pues mira, lo de las mascarillas, igual que nos ponemos una braga náutica en inviernito porque hace fresquito, si nos podemos tapar mejor. Pero es que hay muchos que cuando llegan a casa dicen, me duele todo el cuerpo. Pues claro, hijo mío, si hace que no te haces una revisión de la ITV de las articulaciones desde que estabas en EGB. Para todos ellos, Nieves.
Clínicas CRES, por favor, que son referentes en este tipo de tratamientos y además dan solución a muchas de esas lesiones sobrevenidas que tenemos ahora cuando salimos a la calle sin haberlo hecho antes. O también porque hay muchas personas que sí salían a la calle, pero por culpa del confinamiento y de la poca actividad, pues se han quedado en casa estos días. Los tratamientos de medicina regenerativa de Clínicas CRES no requieren cirugía. Ya lo digo, y además es muy fácil pedir cita, 91-445-0004, repito el teléfono, 91-445-0004. Están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Nos recuerdan siempre que la salud es lo que importa, y ojo, que también hacen los test serológicos de COVID-19, cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria, y ya lo sabes, puedes pedir tu cita.
Bueno, Carmen, Carlos, que me gusta avisar al personal. Tomaros dos de GastroPlus porque vienen curvas. Para hacer la digestión de ciertas canalladas conviene blindarse el estómago. Aunque para esto GastroPlus no sirve. GastroPlus sirve para si te vas a pegar una comilona o si tienes problemas digestivos. Hazme la mención de Mundo Natural. Y ahora vamos a ver cómo hacemos la digestión de esto. ¿Por qué? Y lo he recordado antes y lo voy a volver a recordar las veces que sean necesarios. Era 8 de mayo, Nieves, 8 de mayo, cuando le preguntaron a la portavoz del gobierno de España, María Jesús Montero, por la abstención del Partido Popular. Dalo que piso yo el corte porque con el inicio es suficiente, Isaac.
Yo le tengo que decir sinceramente que no entiendo la posición del Partido Popular. Yo no entiendo que el principal partido de la oposición no tenga opinión respecto al problema más grave que ha tenido este país desde hace un siglo. Es decir, ¿qué significa la abstención en una materia tan importante como
es? Y así sigue un buen rato María Jesús Montero atizando a Pablo Casado y al Partido Popular por, recuerden, abstenerse, que no votar en contra de la cuarta prórroga del decreto de alarma. El Partido Popular dijo, nos abstenemos, y el gobierno se lanzó sobre el Partido Popular. ¡Qué vergüenza abstenerse! Vamos a recuperar el momento de la réplica de Pedro Sánchez a la portavoz de EH Bildu y la respuesta que le da la portavoz de EH Bildu a esa réplica del presidente del gobierno.
Agradecerle el tono, agradecerle también la abstención. Agradecerle la abstención. Decirle, como he dicho en otras muchas ocasiones, que ese compromiso de investidura, pues de derogar la reforma laboral, permanece indeleble y que, por tanto, pues en el momento en el que, pues lógicamente, salgamos de toda esta emergencia sanitaria, que todos deseamos cuanto antes salir de ella, pues evidentemente retomaremos nuestras prioridades de legislatura. Critíqueme lo que quiera. Lo que quiera. Pero no me diga que estamos cambiando de socio. Escuche al señor Val, no se lo digo yo. El señor Val está diciendo, este no es un debate sobre quién es el socio del gobierno de España. Por tanto, no estamos hablando de elegir socios, sino de elegir el defender la salud pública o no defenderla.
Señor presidente, bueno, se ha adelantado un poco, se me ha adelantado y no solo eso, sino que ha dado por hecho nuestra abstención e incluso la ha anunciado. Bien, me ha evitado el tener que alargar este discurso y se lo agradezco porque esto supone que han aceptado, tengo que suponer que esto es que entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral y bueno, cuando hay voluntad política se ve que es posible, por lo tanto, hagámoslo más. Gracias.
Esto ha pasado hoy, 20 de mayo. ¿Me dejan que les lea el inicio de una noticia de hoy, 20 de mayo, en el Correo, en el Correo Vasco? Una vecina me tocó el portero automático. Estaba muy asustada. Bajamos mi marido y yo. Vimos lo que había y nos pusimos en contacto con la Ertzaintza. La secretaria general del PSI, Idoia Mendia, ha roto su silencio este miércoles después de que el portal de su casa fuera atacado por desconocidos en la noche del martes. Le habían pintado el portal con pintura roja, le habían dejado pasquines en la puerta, llamándola asesina y amenazándola. Y ahora les leo un teletipo que acaba de salir de la agencia Europa Press. EH Bildu rechaza, pero no condena, el ataque a la casa de Mendia e impide una declaración institucional en el Parlamento Vasco. La negativa de EH Bildu a emplear el término condena, que la coalición planteaba sustituir por el de enérgico rechazo, ha impedido al Parlamento Vasco aprobar una declaración institucional sobre el ataque el pasado martes contra la vivienda de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, un texto que finalmente ha adoptado la forma de declaración política respaldada por el PNV, el Partido Socialista, el Carrin Podemos y el Partido Popular, pero no el partido de la señora a la que Pedro Sánchez le hablaba de una forma tan elogiosa y agradecida después de que se hubiera abstenido. Carmen, Carlos, ¿qué os parece?
Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? O sea, lógicamente Pedro Sánchez mantiene su estructura de aliados, esa estructura de aliados pasa por EH Bildu e incluso si tiene que sacrificar a su propia gente en el País Vasco, no tiene el más mínimo problema en hacerlo. Yo creo que es evidente lo que está ocurriendo, está pasando en el País Vasco, está pasando en Navarra, está pasando desde el Congreso, es decir, desde los fueros que controla Pedro Sánchez, hacia también comunidades autónomas tradicionales suyas, como puede ser Castilla-La Mancha o como puede ser Extremadura. Es decir, la estructura de apoyo suya está por encima de cualquier posicionamiento, incluso de su propio partido. O sea, la señora Idoia Mendia, que ha hecho cosas, por cierto, muy cercanas, ha hecho Bildu a lo largo de este tiempo, debería ser la primera que se pensase con quién traba determinados acuerdos. Lo digo, por ejemplo, por la aprobación de los acuerdos presupuestarios en Irún, donde se pusieron de acuerdo inmediatamente y en estos momentos es el propio partido al cual ella estuvo coaligándose, el mismo que le devuelve esa moneda directamente con este trato, ¿no? Entonces, deberían planteárselo todos, pero desde las filas del Partido Socialista deberían darse cuenta de lo que está ocurriendo. Es decir, Pedro Sánchez no es que traicione a toda España exclusivamente, es que es capaz de traicionar a los suyos. Le da lo mismo que la gente que se quede vendida sean sus propios cargos en las comunidades autónomas si con eso él consigue esa estructura de apoyos. Y luego, atención al postre que ha tenido esta noticia. De lo que estaban hablando era de cargarse la reforma laboral en toda España. Vamos, o sea, si le puedes meter un torpedo adicional a los que ya le están metiendo, es ese. Si nos pueden terminar de destrozar económicamente en la crisis que se nos avecina y en la cual ya hemos empezado a zambullirnos, es ese. Y a cambio de eso, es a cambio de lo que llega a un acuerdo con la misma gente que es incapaz de condenar las agresiones que se realizan contra los propios cargos del Partido Socialista. O sea, Pedro Sánchez es así. Él es así personalmente.
Yo, fíjate, al contrario que ellos, primero condeno rotundamente lo que le hicieron a Idoia Mendia y a su en su casa y a su marido y el miedo que pasarían y todo lo demás. Eso para empezar. Y segundo, pues ya está, pues si es el alacrán, si es que Sánchez es un alacrán. O sea, hoy, después de lo que sabes que le hicieron ayer a tu referente en el País Vasco, hoy vas sí, y sí. A los que se han negado a condenar esos actos, le hablas que parece ya que eran, vamos, amiguetes de toda la vida, con esa especie de lenguaje como...
Es a la que mejor ha tratado hoy exacto, de todo como, el Congreso, Carmen.
Exacto, como con ese paternalismo y sí. Esa cosa, ¿eh? Cuando han hecho lo que han hecho la noche anterior a tu jefa de filas en el País Vasco,
sí, sí,
es increíble. Que vamos a ver, que se den cuenta de quién es, si es que no lo saben ya, pero es que cuidado, porque Idoia Mendia también, como dice Carlos, tendría que aprender, porque quién no se acuerda de esas fotitos, ¿eh? Junto a...
Brindando con Otegi, sí.
Exacto, con el señor Otegi, pues tantos amiguitos erais, pues mira lo que te hacen tus amigos. Cosa que Yo, por ejemplo, lo estoy denunciando y lo estoy no lo tolero de ninguna manera, ningún tipo de esos acosos. Oye, ¿ha dicho algo hoy Sánchez a esa señora que está representando a los que te han hecho eso y a los que se han negado a condenarlo? ¿Le ha dicho lo más mínimo?
Ni Pamplona.
Ni Pamplona, ¿verdad?
Ni Pamplona,
pues
ni una palabra.
Pedro Sánchez. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Y ahora te voy a decir con todo el dolor de mi corazón que en el municipio de donde yo pertenecía antes, hasta hace muy en poco, San Sebastián de los Reyes, ¿sabes lo que llevan al pleno el Partido Socialista que gobierna en San Sebastián de los Reyes? ¿Sabes lo que van a llevar al pleno? El cambio, perdona, de nombre del Hospital Infanta Sofía.
¿Quién? ¿Cómo?
¿Sabes por qué?
El PSOE.
Sí, sí, claro, que es el que está gobernando en el San Sebastián de los Reyes. Hay que renombrar el hospital público sito en la localidad San Sebastián de los Reyes como Hospital Universitario del Norte de Madrid y así recoger a toda la ciudadanía de esta zona que unida ha luchado contra el COVID. San Sebastián de los Reyes a 18 de mayo y va al próximo pleno, que no sé si se ha celebrado hoy o es mañana. Este es que te quiero decir que sí, es que sí. Estamos Sánchez, sí. Pero la señora Idoia Mendia no se lo merece, pero ella sabrá con quién habla y con quién negocia y con quién se hace las fotos.
Pues vamos con otra socialista, Carmen Calvo. Le preguntaba a Cayetán Álvarez de Toledo por los acosos a políticos. Escuchad lo que ha pasado.
Señora Calvo, ¿condena usted los escraches al ministro Ábalos y al vicepresidente Iglesias?
Vivimos una situación plenamente constitucional y democrática, a pesar de tener decretado el estado de alarma. La prueba evidente es que usted está ahí, ejerciendo su labor de control legítimamente, y yo aquí, en mi deber de escucharla y contestarle.
Una pregunta sobre libertades, si usted no condena los escraches. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque usted no puede condenar los escraches y yo sí. Usted no puede condenarlos, primero, porque su vecino de escaño ahí ha alentado, cuando no organizado directamente, los sufridos por líderes de otros partidos políticos. Del escrache a Soraya Sáenz de Santa María y su hijo de 2 años, el señor Iglesias afirmó, es un mecanismo democrático para que los responsables de la crisis sientan una mínima parte de sus consecuencias. Eso, jarabe democrático. La hoy ministra de Igualdad fue más ingeniosa. Dijo, el escrache no es acoso, es interpelar a los diputados para que hablen con nosotros. Una forma de diálogo, vaya, ahora con blindaje policial. Pero ayer el vicepresidente directamente amenazó a la señora Ayuso y al señor Abascal. Sucio matonismo gubernamental. Segundo, usted no puede condenar los escraches porque su hoy jefa de gabinete fue nada menos que la ponente del auto que archivó el acoso a la señora Sáenz Santa María. En su opinión, aquel deplorable episodio fue un mecanismo ordinario de participación democrática, algo así como votar, ¿no? Y tercero, usted no puede condenar nada porque su otro vecino de escaño, el hoy presidente del gobierno, llegó incluso a jalear a los autores del escrache contra el alcalde de Murcia. Sí, señor Sánchez, no se ría. 15 de septiembre de 2017, un tuit. Todo mi apoyo y solidaridad a la plataforma Soterramiento MU. En fin, señora Calvo, que yo puedo condenar y usted no, porque yo no soy cómplice de los que hostigan a los señores Ábalos e Iglesias, usted sí. Pero hay un cuarto motivo de su nula autoridad, y es que ustedes siguen alentando escraches, ahora desde el gobierno, y contra todos aquellos ciudadanos que, sin acosar a nadie, protestan contra su incompetencia y sus mentiras. Ciudadanos de toda España y de toda condición. Le llaman pijos, fachas, incluso cayetanos. Fíjese qué exceso. Usted misma dice que ponen en peligro lo que tanto trabajo nos ha costado a los demás. No será usted precisamente. De su gestión ya está todo dicho. ¿Cómo era aquello? Nueva York, Madrid, Teherán, Pekín, el nuevo eje del mal. Hoy toca denunciar su pulsión autoritaria. Con ustedes, la hemeroteca no es un ejercicio vengativo del pasado, es una agenda oculta.
Me he enterado por la intervención de Cayetana de una noticia que yo no había visto. La publica El Independiente. La jefa de gabinete de Carmen Calvo fue la ponente del auto que archivó los escraches a Soraya. Ese es el titular del Independiente. La magistrada Isabel Valdecabres concluyó en 2014 que miembros de la plataforma de afectados de la hipoteca no incurrieron en amenazas ni coacciones cuando se congregaron frente a las puertas del domicilio de Soraya Sáenz de Santa María. Y ahora es la jefa de gabinete de Carmen Calvo, la juez que archivó lo del acoso a Soraya Sáenz de Santa María.
Lo verde con asas, ¿qué dicen?
Pero es que cada día es una noticia más increíble que la anterior, que hoy, cuando le ha citado esto Cayetán López de Toledo a Carmen Calvo, Nadie, hoy insisto, nadie ha hablado desde el Partido Socialista de lo que le ha pasado a su compañera hace unas horas, que eso sí que es acoso. No es que, y lo hemos condenado aquí y lo hemos rechazado porque el domicilio particular debe ser sagrado, pero no es que se hayan puesto delante a 10 metros tocándole una cacerola. No, no, no. Que le atentaron contra la puerta del portal, que los vecinos estaban acongojados porque le lanzaron botes de pintura roja y pasquines amenazándola de muerte. Y ni Perry ha dicho nada. Es increíble. Mientras se estaba produciendo el debate en el Congreso de los Diputados y Pedro Sánchez hablaba acaramelado con la portavoz de Bildu, en el Parlamento Vasco no se ha podido hacer una moción de condena al acoso a una socialista porque el partido de la diputada que estaba siendo agasajada por Sánchez se ha negado.
Pero si no condenan los secuestros, los acosos, las extorsiones, los 300 asesinatos sin resolver, si no colaboran, pero ¿cómo van a ahora a decir, ay, sí, vamos a condenar el acoso a Idoia Mendia? Pero, hombre, primero tendréis que condenar los 1000 asesinatos que cometisteis vilmente y los 300 asesinatos que todavía no sabemos quiénes de vosotros lo cometisteis.
Pero si a mí lo grave me parece, Carmen, ya no lo de Bildu, que eso se da de por hecho,
no, pues
sino lo del PSOE.
Bueno, pero...
O sea, que es que estaba pasando al mismo tiempo. O sea, no. Al mismo tiempo, sí, aunque solo sea por aprecio a su compañera.
No, la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo ha estado brillante, básicamente porque ha sacado el evidentísimo punto débil que tiene el socialismo y que lleva teniendo históricamente. O sea, el Partido Socialista, incluso en su fase de nacimiento, planteaba, y solamente hay que recordar determinadas frases en época de la Segunda República, planteaba que los resultados electorales le valían siempre y cuando fuesen los que le daban la razón y el gobierno a ellos. Y si no, había que armarse. Esos planteamientos los tuvo el Partido Socialista en la Segunda República. Y no son muy distantes, trasladados en el tiempo y con el anacronismo obvio, pero trasladados en el tiempo a lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es un escrache para ellos ilegal y qué es un escrache legal? Escrache ilegal es el que les hacen a ellos dependiendo de si quien se lo hace son sus socios o no son socios. Traducido, el escrache pasa a ser legal o ilegal dependiendo de que le interese a Pedro Sánchez. Que se lo hacen a Idoia Mendia y además viene nada más y nada menos que de los proetarras. Cuidado, EH Bildu es mi socio, pues que se aguante Idoia Mendia. Que el escrache se lo hacen a Rosa Díez, que se aguante, porque nos viene bien electoralmente. Que el escrache se lo hacen a Ábalos. Ellos hacen un acto de reflexión y dicen, Ábalos, Madrid, ¿me sirve para atacar a los supuestos cayetanos, como los desprecian ellos con el nombre? Sí, vale, ponemos el acento en el de Ábalos. Que me lo hacen a un miembro del Partido Socialista, pero ya no es dentro de los feudos que yo quiero atacar, disimuladlo todos. O sea, da olímpicamente lo mismo con el Partido Socialista, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Solamente vale su interés político. Y esa seña de identidad la hemos visto en todo. ¿Por qué Madrid no pasa de fase 0 a fase 1? Porque no les interesa. ¿Por qué se afianza o se deja de afianzar, se hace más duro o se hace más suave el estado de alarma? Dependiendo de sus intereses. Si les sirve para algo, vale. Si no les sirve para algo, se aligera. ¿Pueden salir las familias a pasear? Sí. ¿Eso contagia? No. Ahora, si los que salen son unos señores con cazuelas para protestar, las mismas personas contagian. Alcorcón. Salen unas personas a protestar y salen enfrente bandas de extrema izquierda que no es que no mantengan la distancia de seguridad, es que parecía que iban montados unos encima de otros.
Perdóname que te interrumpa, Carlos, que tengo que dar una noticia más completa de lo que lo hemos podido en el boletín informativo, porque acababa de salir la noticia y nos han dicho nuestros compañeros en los servicios informativos que en las últimas 24 horas España ha sufrido 95 muertos por el coronavirus. Ahora ya sabemos un poco más de los 95 muertos, que serían más de los que habíamos registrado en el día anterior, y en el día anterior el 40% en Cataluña, que es la comunidad que, según estos datos, estaría sufriendo ahora los peores datos. En Madrid han pasado de 31 muertos el martes a 18 muertos hoy. Y en el caso de contagios sí que están en 112 nuevos PCR positivo frente a los 92 notificados ayer en la Comunidad de Madrid. Bueno, en este momento, a las 5:28, a las 4:28, creo, Carmen, Carlos, que me vais a poder ayudar, como solo vosotros sabéis, a entrevistar a dos personas que creo que hoy tienen datos importantes que aportarnos. Porque son gente, como hemos dicho aquí, a pie de calle, cuando nos cuentan las cosas, y lo han hecho muchas veces en este programa, no hablan desde una burbuja, encerrados en un ecosistema político desde que se dictan normas y se toman medidas. Ellos saben qué consecuencias luego tienen esas medidas. Don Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Buenas tardes de nuevo y gracias por atendernos una vez más.
Muy buenas tardes a vosotros.
Don Lorenzo Amor, presidente de los Autónomos de España, presidente de ATA. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y a usted no le digo lo de gracias por atendernos una vez más, porque hablo con usted casi tanto como con mi madre, don Lorenzo. Pero creo que hoy es...
Bueno, pero yo tengo que decirte que yo hablo contigo, pero hablo más con mi amigo Fernando, porque tenemos que hablar mucho. Porque los gestores administrativos son unas personas que están en estos momentos al pie del cañón y ellos conocen de muy primera mano la situación que están viviendo empresas y autónomos.
Por eso hemos querido tenerles a los dos juntos, no solo por la amistad que tienen Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos, y a Lorenzo Amor, presidente de los autónomos, sino porque los dos tienen datos importantes que contar a los oyentes de este programa. Don Fernando, acaban de hacer pública una encuesta realizada entre el 13 y el 14 de mayo y me gustaría que me respondiera a unas preguntas concretas de esa encuesta. Según la encuesta que han hecho ustedes, los gestores administrativos de España, ¿cuántos trabajadores no habrían cobrado el ERTE por parte del Estado?
A fecha de 14 de mayo, a nosotros nos sale 900.000 personas en estos momentos que estarían sin cobrar por las diversas causas que ahora el Gobierno quiera poner, entre ellas matar al mensajero, es decir, echarle la culpa a los gestores, a los asesores, a las empresas, a los autónomos, a los que se han visto en un nuevo procedimiento a rellenar impresos que nunca se habían rellenado y hacer obligaciones que eran antes de la administración pública y del trabajador y que nos la han colocado nosotros, en las que nos dieron 5 días y en las que nos amenazaron con sanción.
Don Fernando, a esa fecha, ¿cuántos pequeñas y medianas empresas creen que van a echar el cierre? No que lo hayan echado ya, ¿cuántas creen que lo van a tener que echar? ¿Cuántas pymes tendrían que echar el cierre?
Pues lamentablemente estamos convencidos de que en los próximos meses van a echar el cierre cerca de 240.000 empresas. Una gran parte por la nefasta y pésima gestión, como seguro que va a ratificar mi amigo Lorenzo, al que no he saludado, pero porque hablo todos los días o me whatsappeo todos los días con él. Pero lamentablemente 240.000 empresas.
Y aparte eso... Perdona, Dieter, aparte de las 140.000 que han cerrado
dos,
ya...
En total calculamos 240.000. Aparte de las 140.000, porque date cuenta que de las 240.000 empresas que van a cerrar, calculamos que aproximadamente hay 135.000 que han pedido ERTE y que no van a salvarse ni con el ERTE.
Y por último, en cuanto a datos, y ahora lo vamos a valorar con usted, pero ahora quiero los datos de Lorenzo Amor. Pero antes, por último, don Fernando, ¿cuántos nuevos parados saldrían de la encuesta que ustedes han hecho entre el 13 y el 14 de mayo?
Pues miren, a nosotros nos sale 1,5 millones de parados, que creemos, a raíz de las noticias que estamos oyendo de otros sectores, que incluso nos vamos a quedar corto, pero bueno, la encuesta dice 1,5 millones. Pero de momento, esta mañana ya he leído que el sector de hostelería habla de 900.000, solo un sector.
Encuesta de los gestores administrativos entre el 13 y el 14 de mayo. 900.000 personas siguen sin cobrar el ERTE, 900.000, 240.000 pymes tendrían previsto echar el cierre, 1,5 millones nuevos de parados. Don Lorenzo, ustedes van a presentar mañana el segundo barómetro del trabajo autónomo, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a presentar el segundo barómetro que se ha hecho con motivo del COVID-19, bueno, para ver... ya lo sabemos, ¿no? Pero hemos querido testar la situación de los autónomos cuando ha empezado ya lo que han llamado la desescalada, ¿no?
¿Sería tan amable de adelantarle a los oyentes de este programa, según ese sondeo, cuántos autónomos planean cerrar sus negocios, don Lorenzo?
Bueno, que planeen en estos momentos y que lo tengan previsto, estaríamos hablando de en torno a unos 310.000 autónomos.
310.000 autónomos.
Sí, prácticamente el 10%, algo más del 10%, pero hay un 40% que, bueno, va a mantenerse en la cuenta, en la cuerda floja, y así lo señalan. Es decir, un 10% tienen planteado cerrar, pero un 40% va a continuar con la actividad, aunque saben que va a ser muy complicado.
Y de ese barómetro que van a presentar ustedes mañana, ¿cuál es la necesidad mayor o cuál es el problema mayor que tienen esos autónomos? ¿Les llegan las líneas ICO? ¿Ha sido suficiente las medidas tomadas por el gobierno?
A ver, de que se pueda contar, el 90% de los autónomos ha tenido una pérdida de actividad desde el 14 de marzo. Esa actividad para el 80% de estos autónomos ha sido superior al 80%. El 90% de los autónomos prevé una caída de aquí a final de año. De ese 90%, que solo el 1% de los autónomos prevé tener mejor actividad este año que en 2019. De ese 90% que prevé pérdida de actividad, el 80% prevé una caída de actividad superior al 60%. Claro, como bien dice Fernando Santiago y como bien reflejan las empresas, cuando tú tienes una caída de actividad con respecto al 2019 de un 60%, es imposible, por mucho que tú prohíbas los despidos, por mucho que se pongan en marcha los ERTE, que las empresas, que los autónomos puedan mantener las plantillas. Y por eso, pues, indudablemente, más tarde, más temprano, vendrá el número de parados. Desgraciadamente, es la situación en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que se puede solucionar? Pues mire, lo primero que hay que solucionar es pensar en la empresa y los autónomos como vacuna y parte de la solución, no como el problema. Y aquí lo que hay que hacer es facilitar que se puedan salvar empresas y salvar autónomos. Y otra parte fundamental es que el crédito llegue, porque si hay financiación, la financiación es un balón de oxígeno, es un colchón. Cuando se pueda dar esa financiación, pues con un año de carencia nos permite durante un año la posibilidad de hacer. Ahora, ¿qué es lo que no se ha hecho? Y esto mi amigo Fernando y los gestores administrativos han estado batallando. Hoy día 20 de mayo, muchos autónomos, muchas empresas hemos tenido que pagar impuestos.
Y hay cosas más graves, Lorenzo, que no quiero que se nos queden en el tintero. Es como desde las altas instancias se nos ha mentido, se ha mentido a los autónomos, se ha engañado a la opinión pública, incluso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque si revisamos el decreto de estado de alarma, a los autónomos no se les prohibía en ningún momento trabajar, es decir, se les dejó fuera desde el primer momento. Es más, si miramos el permiso retribuido, el autónomo podía trabajar. Por ejemplo, un relojero que tuviera un taller de relojería no podía vender relojes, pero podía ir a su taller a trabajar porque en ningún momento está prohibido. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no solo no te dejaban, sino que te multaban por desconocimiento. Pero si la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento para nosotros, la ignorancia de la ley no debería eximir de cumplimiento para las fuerzas de orden, que han hecho lo mejor que han podido, pero que han sido engañadas porque no se ha permitido. Con lo cual se ha acrecentado muchísimo más la crisis del autónomo, porque hay que decirlo en voz alta, yo lo digo en voz alta, no se le ha dejado trabajar, se le ha prohibido trabajar, y no por salud, sino por la fuerza, porque que alguien me diga dónde pone el decreto de estado de alarma o en el Real Decreto Ley que recoge el tema del permiso retribuido, que el autónomo, salvo evidentemente aquellas actividades expresamente excluidas, no podía trabajar. Y eso ha sido el desastre completo y el acabose. Y luego, como dices tú respecto a la financiación, ¿dónde está la financiación? Porque las ayudas no las vemos, los ICOs no llegan, decían 100.000 millones, como mucho habrá 20.000, que se han utilizado gran parte de la banca y de todo el mundo para refinanciar, ayudar, etcétera, pero que realmente al quien le hacía falta no le ha llegado. Y como ha dicho Lorenzo y lo dice muchas veces, ojo, españoles, el tejido productivo es la pequeña y mediana empresa y el autónomo. Si nos cargamos el autónomo, nos cargamos a la clase media. Si nos cargamos la clase media, nos cargamos el país.
Enseguida dejo que Carmen y Carlos le hagan las preguntas que quieran a Lorenzo Amor y a Fernando Santiago. Pero la última vez que hablamos, don Fernando, usted le contó a nuestros oyentes cuál era el día a día de todos esos gestores administrativos que tenían que ser una especie de confesores, psicólogos, paño de lágrimas de tanta gente. Claro, con este dato de 900.000 personas que no han cobrado el ERTE. Oiga, que a lo mejor había de esas 900.000 quien tenía un colchón, quien tenía una pareja que pudiera ayudar, pero a lo mejor había gente que es la que luego se está viendo en las colas de los comedores sociales. Y no es porque no tenga un ingreso, es porque el ingreso que le corresponde no se lo ha dado el que está presumiendo y poniéndose medallas. ¿Cómo está siendo? ¿Ha mejorado el día a día, Fernando, de los gestores?
El día a día nuestro, lamentablemente, no ha mejorado. Digo lamentablemente no ha mejorado porque ahora es cuando ya empieza lo peor. Ahora es cuando la gente está empezando a salir del shock de la salud, vamos a decir así. Están intentando tomar contacto con la realidad y se están dando cuenta de que el negocio va a costar arrancarlo mucho más de lo que pensaban. Porque hay mucha gente que había pensado que esto podía ser, ¿sabes lo que te digo?, como un interregno, una especie de periodo raro, pero que no, que es que la economía se ha parado de golpe, se paró por una crisis de oferta, no se ha dejado vender y ahora va a costar mucho arrancar. Y encima, pues todas estas medidas contra medidas, esta mala legislación, la técnica legislativa que no puede ser peor, y curiosamente, siempre a favor del grande y en detrimento del pequeño. Mira, te voy a dar un dato un poquito técnico, pero te lo voy a dar. Les voy a decir una serie de modificaciones en materias mercantiles con las acciones, con derecho a voto, decía reparto de dividendo, decía las empresas no van a poder repartir dividendo para no perder los derechos del ERE. Pero no tienen en cuenta, por ejemplo, en las inversiones de pequeñas empresas con grandes empresas, lo que son las acciones sin derecho a voto. Si tú no repartes dividendo, las acciones sin derecho a voto empiezan a tener el voto. En sociedades que están participadas por pequeños autónomos con multinacionales, las multinacionales son mayoritarias, pero no tienen derecho a voto. Si tú no repartes dividendo, se hacen con el control de la sociedad y puedes quedar excluido. Entonces, pues se les ha olvidado. Qué curioso, a favor de los grandes, en detrimento de los pequeños.
Carlos, te escuchan Lorenzo Amoro, Fernando Santiago, para quien tengas una pregunta. Luego, Carmen.
Nada, para cualquiera de los dos, pero vamos, posiblemente más para el responsable, para el presidente de los gestores. Hoy mismo, el principal sindicato de la función pública ha emitido un informe que yo creo es muy esclarecedor de lo que está ocurriendo. CESIP, que no tiene un marchamo ideológico, ha dicho que el incremento de la plantilla en la tramitación de los ERTES ha sido un 10%, cuando en muchos sitios el incremento de trabajo ha superado el 500% y en el caso de Madrid ha rondado el 900%. Esa era una competencia y era una previsión que tendría que haber realizado la comunista y podemita Yolanda Díaz desde su departamento, desde el Ministerio de Trabajo. Pero decidió, por lo visto, que no era necesario que ante un incremento y una avalancha de los ERTE se tuviera que reforzar el aparato administrativo para poder tramitarlos. Es verdad que luego, posteriormente, en ese informe también se alude a los defectos que se han encontrado en la tramitación, cosa totalmente lógica, de los ERTEs, porque ha sido una avalancha, porque las normas no estaban claras, porque nadie estaba preparado para esto. Pero, claro, yo tengo ya hasta una sospecha. Yo no sé si es una cuestión de ineptitud, que casi seguro, o si es de maldad, porque no hace falta ser Einstein para prever que si se te van a disparar los ERTEs tendrás que multiplicar la plantilla y tendrás que tener preparada la administración para que no se atasquen. Hemos visto el otro día y publicábamos una noticia en OK Diario de cómo las órdenes de pago a esos ERTEs se están retrasando hasta el 10 de junio, con derechos adquiridos y reconocidos por la administración en la tramitación de los ERTEs desde el 17 de marzo. Entonces yo se lo pregunto abiertamente, ¿esto solamente es una cuestión de ineptitud? ¿Se están retrasando intencionadamente los pagos porque se quiere a toda la población subsidiada? Espero que no sea una cuestión de revancha, pero de verdad que es muy difícil explicar el grado de ineptitud al que se está llegando, a menos que haya otros factores.
Mira, yo, no, como todo el mundo sabe, no tengo ninguna afinidad política y eso me da la ventaja de poder responderte. En mi opinión, ha habido una gran ineptitud, pero no es del gobierno central solamente, ¿eh? Vamos a pensar que los ERTEs empezaban en primer lugar por las comunidades autónomas, por las direcciones generales de trabajo. En Madrid, en concreto, la gran mayoría de los madrileños afectados empiezan por ineptitud sobrevenida de la propia Dirección General de Trabajo, la consejería, que hace 30 días tenía 65.000 empresas sin notificar al Servicio de Público de Empleo Estatal y, por lo tanto, habría 200 o 300.000 trabajadores cuyos datos el SEPE no tenía. Luego empezamos por los primeros, por cierto, Huelva Madrid gobernada por el PP. Y luego, evidentemente, SEPE, que depende de la ministra y por lo tanto, gobierno socialista, también ineptitud sobrevenida. Y fíjate que yo lo siento mucho, lo siento muchísimo, por el director general del CEPE, que es Gerardo, que es un funcionario trabajador, que nos ha facilitado su teléfono personal, que nos ha contestado en domingo, por la noche, por la mañana, madrugada. Pero es que estas cosas no se sacan con un funcionario, con un director general que está haciendo de todo. Efectivamente, había que haber multiplicado por 10 los efectivos, y no lo han hecho. No solo no lo han hecho, sino que tú llamabas el teléfono y no te lo descolgaban. Tú mandabas correos y no te lo contestaban. Porque es que estaban saturados, no, saturadísimos. Mala fe, yo no lo puedo decir, pero ineptitud, mala planificación, falta de plan de contingencia, todo junto, vamos, desde luego, y no atribuible a los funcionarios. No matemos al mensajero, porque aquí hay mucha costumbre, y la ministra es muy amiga de eso, las ministras son muy amigas de eso, de decir tonterías y de matar al mensajero. Los funcionarios han hecho lo que han podido, igual que lo hemos hecho los gestores y las empresas.
No se preocupe, don Fernando, si aquí también entrevistamos a la portavoz de los funcionarios del SEPE, del sindicato CESIF, que nos contó cómo era su día a día y también las medidas de aumento de plantilla que le habían pedido al gobierno. Y además pidió a la ministra Yolanda Díaz, y yo se lo extendí a todos los que vayan a ser ministros de Trabajo en el futuro, que antes de estar currando como ministro, se pasen un mes en el SEPE para que vean lo que es. Pero, Carmen...
Perdona.
Carmen, tienes una pregunta para Lorenzo,
sí,
Amor, ¿no?
Sí, pero que no hay que ir al SEPE, si es que han estado trabajando en su casa, con su propio ordenador, de sol a sol, y acababan el día llorando.
Perdona, Carmen, con su propio ordenador algunos, otros fueron con los coches particulares a llevarse las torres, el ordenador físico, esa llamada que tienes en las mesas, porque yo he visto y sé de funcionarios que se han tenido que llevar ese ordenador porque no tenían el suyo, porque no podían, y se lo han llevado físicamente.
Bueno, o sea, en fin.
Es una vergüenza absoluta. Ya.
Bueno,
absoluta.
Antes decía yo, y también lo ha dicho Lorenzo, obvio, porque hoy hemos tenido que soltar la guita del IVA, los que tienen empleados han tenido que pagar retenciones, y los que tienen una sociedad, que también hay autónomos societarios, han tenido que pagar el 202, a cuenta de sociedades, o sea, que vamos, que lo del perdón, que me río yo. Bueno, pero mira, Lorenzo, hola.
El 30 de abril y el 30 de abril de nuevo autónomos y de nuevo seguros sociales.
Pues eso por supuesto, eso no se acaba. Yo quiero poner a Lorenzo un caso concreto para que me diga si esto es posible o a este pobre le han engañado. El 15 de abril presentó un ERTE por fuerza mayor. Han cobrado hoy, pero le han descontado el IRPF de abril y mayo. ¿Pero esto qué es, un saqueo ya? Lorenzo.
Que le han descontado el IRPF de abril o mayo.
No, de los dos, de abril y de mayo. Y le han pagado hoy el ERTE de fuerza mayor.
Pero es que, Carmen, no entiendo qué tiene que ver el ERTE con tema del SEPE, con el tema fiscal.
Porque en la nómina, le han pagado el ERTE, pero de esa cantidad le han descontado el IRPF. Entonces, bueno, no solo le han descontado abril...
Vale. Estamos hablando de un trabajador, ¿no?
No solo le han descontado abril, sino que le han descontado mayo. Bueno, un trabajador, pero que puede ser perfectamente de un autónomo con varios que ha presentado un ERTE.
Vale, me imagino que entonces que le habrán pagado las dos nóminas.
No, solo le han pagado abril.
No puede ser. El acto de la retención fiscal solo puede ser realizado en el momento del pago. Es decir, claro, no puede retenerse algo que no se paga.
Bueno, pues claro, le han engañado, entonces.
También se están produciendo, lo digo porque yo ayer hablé con un amigo, está en un ERTE de reducción de jornada, y dentro de la misma empresa le correspondían, pongamos que le correspondían que le hubieran pagado 900 euros. Bueno, pues a uno les han pagado 150 y a otro les han pagado los 900 euros. Y todavía han reclamado y todavía no se sabe por qué. Pero mire, don Lorenzo, usted sabe que llevamos muchos años hablando, usted y yo, le he entrevistado muchas veces, aquí ha estado en el radio muchas veces con Carmen y conmigo y con Carlos, y que le tengo un aprecio. Y a Fernando Santiago, pues en estas situaciones de dificultad, pues se unen mal los vínculos, y lo que les voy a contar no es para sulfurarles, pero es que me acaba de pasar Nieves un teletipo de ahora mismo de Europa Press a propósito de lo que estaba hablando. ¿Se acuerda, don Fernando, de decir más personal para tramitar los ERTEs? Pues les voy a leer el teletipo, no añado nada. Hosteleros de Gerona, eso sí lo cambio porque pone Girona, hosteleros de Gerona piden para inspecciones parar inspecciones sobre ERTE y dejar trabajar tranquilamente. La Federación de Hostelería de las Comarcas de Gerona han reclamado al Ministerio de Trabajo y a la Inspección de Trabajo para realizar las inspecciones sobre expedientes de regulación temporal de empleo y dejar tranquilamente trabajar a los empresarios del sector turístico y hostelero, porque resulta, y califican así como total despropósito, que el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha inspecciones precisamente en la semana en la que los establecimientos de hostelería acaban de retomar su actividad después de 2 meses de paro obligado. En este sentido, la Federación de Hostelería considera incomprensible que se fiscalice a las empresas ahora, teniendo en cuenta que en la provincia de Gerona se han aprobado 11.000 ERTE que afectan a 69.000 trabajadores y que, según la información de los sindicatos, el 40% de estos no ha cobrado la prestación correspondiente, por lo que la Federación pide a la Administración que quizá los inspectores se dediquen a otra cosa y no a hacer el trabajo de fiscalización justo en estos momentos. ¿Qué le parece, don Lorenzo? ¿Qué le parece, don Santiago? Empiezo por usted, señor Amor.
Pues me parece lamentable, ¿no? O sea, me parece lamentable, y esto, yo creo que la inspección tiene que hacer su trabajo cuando tiene que hacerlo. Pero, hombre, en la primera semana donde creo que Gerona está en la fase 1 y apertura en la hostelería del 30% de las terrazas, no sé lo que se está buscando. Se está buscando a lo mejor que empresarios que han abierto solo ellos y no se han dado de alta a los trabajadores, o que no se haya dado de alta a los trabajadores, solo decir una cosa, y Fernando sabe de lo que estamos hablando. Ayer mismo sacó un criterio la Seguridad Social. Es decir, es que hasta el propio tejido empresarial tiene en estos momentos dudas de cómo tramitar los ERTE, la desafección de trabajadores del ERTE. Por tanto, son cosas incomprensibles, lamentables.
Don Fernando.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Una puñetera vergüenza, sí lo tengo que citar. Ya lo habíamos dicho, ¿eh? A mí no me sorprende, porque en este mundo solamente te tiene que sorprender lo que no te esperas. Hace mes y pico ya recibimos nosotros en su momento una carta de la Seguridad Social que empezaba diciendo que rara de humanos, pedían disculpas por todos los errores que se estaban cometiendo y los retrasos, y en su segundo párrafo ya decían, pero ojo, sí, como no se hagan las cosas bien, como no se hagan los ERTE bien, como las readmisiones, las aperturas no se hagan bien, la inspección va a ser implacable. No me sorprende, pero anuncio como oráculo, porque si no fuera porque estamos en el siglo XXI, nos llamaríamos ahora Nostradamus los gestores administrativos. Lo anuncio. Esperaos a que venga la de prevención de riesgos laborales, cuando empiecen con que si las distancias, que si los cristales en las oficinas, que si los bares, que si estamos juntos, etcétera, van a venir dando el palo por todos lados, porque la administración latina, la administración española, es una administración de sanción. Es una administración que desconfía del ciudadano, que nos trata desde el primer momento como si fuéramos a engañar y como si fuéramos a ser tramposos. No hay más que ver cómo se ha redactado absolutamente todo. Por lo tanto, a mí no me sorprende. Es una vergüenza. Pero es una vergüenza atribuible a quien dirige estas organizaciones, a quien dirige la inspección de trabajo, que permite que se haga y no está dando un poquito de cancha. Me parece bien que haya mano dura con aquel empresario que habla y no debe alta al trabajador, porque eso no se puede consentir. Pero hombre, que estamos en la primera semana 2 meses cerrados.
Y sobre todo que a lo mejor, en vez de estar haciendo eso, podían estar apoyando a los trabajadores funcionarios del SEPE a ver si pueden tramitar algún expediente más. Y luego ya habrá tiempo...
O viendo cómo están las instalaciones de las administraciones públicas. Ah. Que a lo mejor habría que verlas también y sancionarlas.
También, bien tirado, señor Santiago. Miren, yo, escuchando al presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, que ha tenido la gentileza de mostrarnos aquí hoy la encuesta que han hecho el 13 y el 14 de mayo, y a Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos, presidente de ATA, avanzándonos el barómetro que van a presentar mañana, con lo que nos están contando Carmen Carlos, recordar que el CIS dijo que en marzo el 35% de los españoles creían que su situación económica era buena o muy buena, que el CIS dijo en abril que había subido la cifra al 69% y que el último CIS de Tezanos dijo ayer que la situación de los españoles era buena o muy buena para el 70% de los españoles, es que todavía me pone de más mala leche, de verdad.
Extraña es que bueno, no haya llegado al 90 o una cosa así.
Es como decir que solamente hay 300.000 señores sin cobrar el desempleo, cuando tú preguntas al que tengas a tu derecha, a tu izquierda, y conoce a alguien que no ha cobrado el desempleo todavía del ERTE. Con lo cual...
Oye, solo por poner un ejemplo más, tenemos un test, un muestreo de seroprevalencia en España que asegura que tenemos 2,3 millones de personas que han pasado el COVID-19, el coronavirus, y la estadística oficial marca 230.000 contagios. A ver, esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo.
Cierto,
cuando una persona es capaz de ocultar muertes, es capaz de ocultar lo que sea, ¿qué más le da?
Por cierto, un test hecho sobre 45.000 personas que refleja el 1
total,
por mil,
total.
Negando una estadística como la nuestra que está hecho sobre un 3,5%.
Totalmente.
Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. No sé si quiere aprovechar un minuto más que tiene para decir lo que quiera, mandar el mensaje que quiera.
Sí, mira, primero decirle a Lorenzo que siga como está, que siga siendo él, que le admiro, porque gente como él es la que nos hace falta. Yo le dije un día, en broma, digo, ¿por qué no vamos a Moncloa? Te quedas con el a la derecha tuyo, con la izquierda y arreglamos esto. Porque somos los únicos que estamos diciendo las cosas para que se hagan y no nos están haciendo ni puñetero caso. Y les vamos a decir dentro de 2 meses, se lo dijimos y no nos han hecho caso, porque desde el primer día lo estamos diciendo. Y a la ciudadanía, por favor, que no lo paguen con la gente en la calle, que no lo paguen con el funcionario, que el funcionario está haciendo lo que puede y cómo puede, y que eso es vital, porque el problema es que ahora con la desescalada, como se llama, va a venir el conflicto social, la gente está muy alterada y lo van a pagar con el que está al otro lado de la ventanilla o con el policía que está al otro lado de turno. Hay que tener mucho cuidado con eso. No son culpables. Los culpables son otros y hay que hacérselo pagar donde corresponda, pero no a los de la calle que están trabajando porque los que no han cobrado cobren. Eso me consta muchísimo, dejando horas y horas y horas.
Don Lorenzo Amor, no sé si usted quiere decir algo, pero si algún día va a la Moncloa, avíseme que le llevo yo en coche.
Pues muy breve, muy breve. Como sé que vuestro programa lo escuchan en el gobierno y yo llevo 10 días reclamando esto, a ver si de una puñetera vez se arregla en una orden ministerial de sanidad, de estas que salen prácticamente todos los días. Tenemos 200.000 autónomos que tienen que ir a trabajar a los domicilios particulares. Ya se puede entrar a los domicilios particulares hasta 10 personas en fase 1. Bueno, pues hay un montón de autónomos que se dedican a montar ventanas, a montar muebles, a montar grifería, a pintar. Oiga, con todas las medidas de seguridad, déjenle trabajar, dejen que vayan a tasar pisos, dejen que vayan los peritos a peritar las casas, dejen que vayan los agentes inmobiliarios a enseñar las casas, dejen que vayan los pintores a pintar. Si se pueden entrar 10 personas, pues con mascarilla, con pantalla, con guantes, puede entrar un montador de muebles o puede entrar un montador de persiana o de ventana. Y otra cosa, a Hacienda, a la agencia tributaria. Oiga, no han cobrado los aplazamientos de marzo, de abril y de mayo. Van a llegar todos juntos en junio. Va a haber autónomos que no van a tener dinero para cumplir los plazos que ustedes han suspendido en esos meses. Y vamos a tener un problema. Busquen una solución. Están a tiempo. Y Fernando sabe de lo que hablo.
Fernando Santiago, Lorenzo Amor, muchísimas gracias. Se lo agradezco de verdad que hayan querido estar con nosotros hoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Carmen, Carlos.
Es que oyendo a Santiago y a Amor, cada vez me reafirmo más en que no es que sean unos inútiles, porque es que quiero decir que los funcionarios de los ministerios, no digo los funcionarios de a pie, sino pues los directores generales, todas esas personas llevan trabajando años en el Ministerio de Trabajo y saben con quién cuentan. O sea, son las directrices de unas personas que cada vez estoy más convencida de que no es una cuestión de inutilidad, es una cuestión de que es lo que desean, es lo que quieren, arruinar el país para que seamos dependientes.
Carmen
ya
Tomás,
lo digo con todas las letras.
Carmen Tomás, un beso muy fuerte, que ya he visto que ha recuperado tu tono. Gracias por estar con nosotros. Carlos Cuesta, gracias también a ti.
Un abrazo fuerte.
A las noticias, que enseguida regresamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.